Ese es el simbolismo de la fiesta de los panes sin levadura, la lucha que todo verdadero cristiano, de manera consciente, estamos librando por deshacernos del pecado. Entonces, al entender este concepto, ¿verdad?, comprenderlo y vivirlo, entendemos que la fiesta realmente está comenzando, ¿verdad? Aunque ya terminó, realmente el propósito de la fiesta está comenzando para todos nosotros. Es una lucha constante y dura toda la vida. Dura toda la vida. Es por eso que Dios ordenó la fiesta por 7 días, para enseñarnos que esta limpieza del pecado y al mismo tiempo estar comiendo panes sin levadura es algo que ha de perdurar toda la vida del cristiano. Toda la vida del cristiano. La fiesta es solamente un recordatorio de lo que hemos de seguir haciendo. Dios se encarga de darnos sus sábados, sus fiestas, como un recordatorio. Hay un significado detrás de cada fiesta santa. Entonces, aunque terminamos la fiesta de panes sin levadura, el verdadero significado y el propósito de la fiesta apenas lo hemos comenzado al terminar la fiesta. Y mientras hacemos esto conscientemente, y sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, es un hecho real que nuestras vidas van sufriendo una transformación. Mientras luchamos por sacar el pecado de nuestras vidas y lo hacemos conscientemente con la ayuda de Dios, suplicando y pidiendo la ayuda de Dios, es un hecho real que nuestras vidas van sufriendo un cambio. Van sufriendo un cambio. Comenzamos nuestras vidas como cristianos cuando aceptamos el sacrificio de Cristo y nos arrepentimos y fuimos bautizados. Ahí fue el comienzo. Y entonces comenzamos a vivir la fiesta de los panes sin levadura. Comenzamos a vivir el significado de la fiesta de los panes sin levadura. Dios comienza en nosotros una transformación de todo nuestro ser. De todo nuestro ser. Y lo enfatizo también para aquellos que no han dado el paso del bautismo, para ponerles esa necesidad en sus vidas. Recuerdo, lo comenté recientemente, pero decía, mi tío llegó a ser miembro de la iglesia hace muchos años, y su esposa con el tiempo comenzó a venir a la iglesia. Y como que alguna vez tuvieron alguna pequeña diferencia entre ellos, y ella le dijo a mi tío, me voy a salir de la iglesia. Y él le dijo, ¿cuánto entraste? ¿Cuándo fue que entraste? Le decía él, eso no lo platicó mi tío. Pero es verdad, es verdad. O sea, recuerdo ese comentario de él, ¿cuándo entraste? Y es cierto, aunque Dios nos llama a su iglesia, entramos en la iglesia cuando damos o Dios nos conduce al arrepentimiento y al bautismo. Entonces comenzamos esta transformación maravillosa. Es posible que algunos seamos demasiado duros con nosotros mismos y pensemos que no hemos cambiado nada. Es posible. Y pensemos que no hemos cambiado nada, que seguimos siendo iguales y los mismos de siempre después del bautismo. A lo mejor, ¿verdad?, alguien puede pensar así. Si estamos perseverando en la vida cristiana, si nos estamos esforzando por vivir el significado de la fiesta de los panes sin levadura, esto no puede ser posible. O sea, esta idea que yo mencioné antes, no puede ser posible porque la obra no es de nosotros. La obra no es de nosotros, la obra es de Dios. Y su promesa es que la llevará a la perfección y a feliz término el trabajo que Él comenzó en nosotros. Esa es su promesa. Y Él sabe lo que está haciendo. Él no se equivoca. Si Él comenzó la obra, Él la va a terminar, Él la va a perfeccionar. Es un versículo que me gusta mucho, Filipenses 1:6. Una vez hicimos este ejercicio, ¿verdad? ¿Cuáles son los versículos que nos gustan más? Este me gusta mucho, Filipenses 1:6. Dice así, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Entonces, cuando dice vosotros, se refiere a la verdadera iglesia de Dios. ¿Cuándo la comenzó? En el bautismo, ¿verdad? Cuando aceptamos ese pacto y ese compromiso con Él. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso les digo, que si nos estamos esforzando conscientemente por vivir la fiesta de panes sin levadura, no puede ser posible que no vayamos cambiando y siendo transformados. Porque la obra es de Dios. La obra es de Dios. Este mismo versículo, la traducción, lenguaje actual, dice así. Dice, Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Lo estará perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Y como oíamos en el sermoncillo, Dios se complace con eso, ¿verdad? Dios se complace con un trabajo bien terminado. A lo mejor nosotros fallamos a veces, pero Dios no. Pero Dios no. Ahora, no estoy minimizando esto, ¿verdad? El estar conscientes, enterados de nuestra parte en este plan. Por eso estoy haciendo énfasis a la fiesta de los panes sin levadura. La obra y el trabajo es de Dios, pero también depende que estemos haciendo nuestra parte. Que estemos conscientemente planeando y de manera consciente el estar sacando el pecado de nuestras vidas. Y con la ayuda de Dios, Él lo va a llevar a feliz término. Si fuera por nosotros mismos y por nuestra propia fuerza, es cierto que seríamos los mismos de siempre. Es cierto. Si fuera por nuestros propios esfuerzos, por nosotros mismos, si la obra fuera de nosotros, si Dios no estuviera dentro de este plan, dentro de este programa, es cierto, seríamos los mismos de siempre. Pero el que comenzó la obra es Dios. Y no estamos aquí ni por casualidad y ni siquiera porque lo escogimos estar. Es Dios el que nos escogió, el que nos vio y nos trajo y comenzó un plan en nuestras vidas. De nosotros dependía y sigue dependiendo el si aceptamos o no esos planes de Dios. Pero si estamos aquí es porque los hemos aceptado, los planes de Dios en nuestras vidas. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas imperfectas y con muchos problemas como los nuestros. Pero vemos cómo fueron transformados por el poder de Dios a lo largo de sus vidas. Y si la vida de ellos fue transformada dramáticamente, tengamos la confianza de que lo mismo está ocurriendo con nosotros. Dios no cambia. La naturaleza humana no cambia. Si los problemas de ellos eran tan grandes, bueno, lo mismo son los nuestros. Pero la obra es de Dios, como les digo. Estos ejemplos están allí para alentarnos y decirnos que lo mismo está sucediendo con cada uno de nosotros. Vamos a ver poquito en Santiago 5. Santiago 5, verso 17. Santiago 5, 17. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Fíjense cómo dice. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Con problemas igual que los nuestros. Y dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez. Y el cielo dio lluvia. Y la tierra produjo su fruto. O sea, un hombre dice con pasiones semejantes a las de nosotros. En la Biblia podemos leer acerca de muchos personajes de los cuales podemos aprender lecciones inspiradoras. Y esas lecciones, como les digo, están allí para ayudarnos e inspirarnos a nosotros a mantenernos firmes en nuestro llamamiento y a seguir creciendo espiritualmente. La Biblia no es un libro de biografías. No es un libro biografías, ¿verdad? Sino que en ella Dios nos revela su voluntad. Su voluntad. Nos enseña el camino a la vida eterna. Y es en ese contexto que nos da solo algunos detalles de hombres y mujeres de Dios que por medio de su ejemplo podemos aprender que abrazaron con celo el camino de vida de Dios. Le digo, no se enfoca tanto en la vida de ellos como una biografía, de dónde vinieron, quiénes fueron sus papás, qué hicieron, qué lograron, ¿verdad? Sino que menciona estos nombres, pero de los logros espirituales y la transformación que ocurrió en la vida de ellos. La tremenda transformación que ocurrió en la vida de ellos. Y leímos aquí un resumen bien breve del profeta Elías, que teniendo problemas como los nuestros, oró porque no lloviese y no llovió por 3 años y medio, y luego oró porque lloviese y Dios estaba con él respondiendo sus oraciones. O leemos el relato inspirador de lo que sucedió en el Monte Carmelo, ¿verdad? Lo que sucedió en el Monte Carmelo, donde reunió 450 profetas de Baal y les mostró que solo hay un verdadero Dios a quien debemos servir y que no podemos claudicar entre dos pensamientos. Personajes así en las páginas de la Biblia. O leemos acerca de los apóstoles. Leemos acerca de los apóstoles. Yo hace poquito mencionaba algo de Juan, del apóstol Juan, el hijo del trueno. El hijo del trueno. Y decía, Señor, ¿quieres que mandemos descender fuego del cielo y que los consuma a todos? Y luego vemos su transformación, el apóstol del amor de Dios. Por la humanidad, por el plan de Dios. Pero como les digo, leemos acerca de los apóstoles en el mismo día de la Pascua, en que Cristo estaba sufriendo terriblemente. En lugar de ser empáticos con su dolor, están peleando entre ellos de quién sería el mayor. Se están disputando el poder. En el momento en que él más necesitaba de ellos como sus amigos, ellos están disputándose el poder. Vamos a verlo en Lucas 22. Lucas 22, en el verso 14. Lucas 22, verso 14. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Antes que padezca. Y es bien importante hacer énfasis en esta palabra. Lo hicimos en el tiempo de la Pascua, ¿verdad? En su sacrificio. Pero dice, antes que sufra, es lo que está diciendo. En eso está puesta la mente de Jesucristo. Dice, pero os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros os es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Fíjense. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Dice, hubo también entre ellos una disputa. Una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Él les está hablando, establece, habla de los símbolos de la Pascua, habla de su próximo a minutos de su sufrimiento. Llegó el tiempo tan difícil para él. Y dice, hubo también entre ellos una disputa, un pleito, sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de la tierra se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Y sigue hablando, ¿verdad? Lo que estoy haciendo énfasis es, veámoslos. Estos son los apóstoles, son los que él escogió como líderes de su iglesia que él fundaría. Y en el momento más crítico de su vida, de Cristo, ellos están disputando, peleando, quién sería el mayor. Es muy claro que no eran convertidos y su naturaleza humana salía a flote con toda claridad. Entre estos hombres estaba el apóstol Pedro. Entre ellos está el apóstol Pedro. Lucas 22, verso 31. Lucas 22, 31. Y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Vuelto de dónde? No está hablando de eso, ¿verdad? No está diciendo que va a ir a un lugar y luego va a regresar. No está hablando de vuelto de algún lugar. Le está diciendo, una vez convertido. Una vez convertido, confirma a tus hermanos. Una vez convertido. La palabra vuelto aquí es epistrepo. Epistrepo. Con H después de la P. Ah, de la última P. Epistrepo. Y quiere decir convertirse. Convertirse. No es que haya ido a algún lugar y luego regresaría. Está hablando de su conversión. Y conversión es dar un giro en la vida de la persona y avanzar en esa nueva dirección. Le está diciendo, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Una vez convertido. Como les digo, Pedro no iría a ningún lado y volvería de él. Lo que Cristo le está diciendo es, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Por sus actitudes carnales, es claro que aún no eran convertidos, ¿verdad que sí? Están disputando y peleándose quién sería el mayor en este momento tan difícil y crítico en la vida de Cristo. Y lo deja en claro aquí Cristo mismo. Una vez convertido, confirma a tus hermanos. ¿Alguna vez se ha hecho usted la siguiente pregunta? ¿Con cuál personaje bíblico se identifica? ¿Con cuál se identifica? ¿A cuál personaje bíblico se parece? ¿O a cuál personaje bíblico le gustaría parecerse? Porque en una familia entre hermanos tenemos muchos rasgos parecidos, ¿verdad? Aunque a veces físicamente no nos parecemos tanto, podría ser, pero obviamente nos parecemos, ¿verdad? Como hijos de los mismos papás, ¿verdad? Traemos rasgos. ¿A cuál personaje se parece? Bueno, yo creo que muchos de nosotros nos parecemos a Pedro. Nos parecemos a Pedro. Y eso es excelente, al final de cuentas. Estoy en el aspecto obviamente positivo, ¿verdad? Esto es excelente, al final de cuentas. Muchos nos parecemos a Pedro. Vamos a explicarlo. Y es que el apóstol Pedro, en el apóstol Pedro, es muy notorio ese cambio o transformación que hace el Espíritu Santo en la persona. En tantos personajes como Elías, ¿verdad? O el resto de los apóstoles, o el apóstol Pablo. Pero en el apóstol Pedro es bien notorio, por su personalidad, por su forma de ser. Es muy notorio esos cambios. El apóstol Pedro es el ejemplo más conocido cuya vida cambió de manera muy notable. Por eso estoy mencionándolo a él. Cambió su manera, su persona, de manera muy notable. ¿Cómo era? Vamos a describirlo un poquito. Yo lo puse así por puntos. Le puse, primero era impulsivo y falto de fe. Ya llamado por Cristo. Era impulsivo y falto de fe. Vamos a verlo en Marcos capítulo 6. Y vamos viendo el que nos parecemos a él, ¿verdad? Y mi enfoque es principalmente en su transformación. Y que debemos parecernos a él, ese es mi punto, ese es mi enfoque. Marcos capítulo 6, vamos a recordar un poquito de él, de Pedro. Marcos 6, verso 45. Marcos 6, 45. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento era en contra, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Pasó caminando como hacia un lado de la barca, sobre el mar. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. No eran convertidos, ¿verdad? Pensaron que era un fantasma, como mucha gente sigue pensando en eso hoy, ¿verdad? Pensaron que era un fantasma. Yo no sé qué otras traducciones vengan en otras, qué palabra venga en otras traducciones, pero nosotros entendemos, ¿verdad?, lo que la gente entiende por fantasma, ¿verdad? Pensaron que no era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: ten ánimo, yo soy, no tengan miedo. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes. Fíjense, vean este versículo, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Por cuanto no eran convertidos, es lo que está diciendo. Por cuanto aún estaban endurecidos sus corazones. No tenían el Espíritu Santo en ellos. Tenían un corazón inconverso. Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Como una versión, la versión Lenguaje Actual dice, tenían la mente cerrada. Así dice. Por cuanto tenían la mente cerrada. No tenían el Espíritu Santo en ellos. Mateo 14. Te estoy hablando de ellos y ahorita de Pedro, ¿verdad? Y de cómo eran, aunque tenían contacto con Cristo, vieron las maravillas que Él hizo, obviamente eran inconversos. Mateo 14, verso 28. Continúa aquí el relato, ¿verdad?, de la barca. Pero dice aquí en el verso, fíjense, aquí sigue el relato. Mateo 14, 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero digo, Pedro era impulsivo, el primero en hablar, el primero en decir, en hacer cosas. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es impresionante, ¿verdad?, lo que leemos aquí. Dice: pero al ver el fuerte viento, pero al ver o al sentir la fuerza del viento, al ver el viento y al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo. Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Yo pienso que Pedro era un experto nadador. Si eran pescadores, no podían aventurarse así, ¿verdad?, y no saber nadar. Y sin embargo, quedó paralizado del miedo y se está hundiendo. Era impulsivo. Lo vemos, ¿verdad? Y falto de fe. Porque dice aquí, le dice Cristo, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Obviamente era impulsivo para decir: si eres tú, ordena y manda a ver si es cierto, a ver si yo puedo caminar en el agua. Y lo hizo. Un hombre impulsivo. Pero vemos también falto de fe. Es Pedro el impulsivo quien habló primero y hace una petición arrebatada y sorprendente. ¿A quién se le podría ocurrir algo así, verdad? A los demás no. Pero fue una petición arrebatada y sorprendente. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y vemos en este relato asombroso el poder de Dios en acción y la debilidad y falta de fe de un hombre aún no convertido. Cristo no es el que falla. Dios no es el que falla. Es Pedro, somos nosotros, somos los seres humanos en esa falta de fe. Es Pedro el que falla cuando ve la furia del viento y el estruendo de las olas, se paraliza y se hunde y grita a Jesús que lo salve. Grita que lo salve. Cristo entonces le da la mano y lo sube a la barca y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Nos llegamos a parecer a Pedro? Otra ocasión estuvieron tratando de pescar toda la noche Y no sacaron ningún pez. No sacaron ningún pez. Y cuando Cristo les dice en la mañana que echen otra vez la red, Pedro dice, bueno, ya lo hicimos, no sacamos nada, pero lo vamos a hacer porque tú lo estás ordenando, solamente por eso. Pero vemos, tratamos de ver en sus palabras y en las acciones, ¿verdad?, que leemos, cómo era Pedro. Lucas capítulo 5, Lucas 5, pero otra vez es Pedro, de él estamos hablando. Lucas 5, verso 1. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, llevaban sus redes. Y echando en una de aquellas barcas, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Se subió en la barca de Pedro. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Jesús, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. No he sacado nada, trabajamos toda la noche, pero porque tú lo dices, lo vamos a hacer. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que las dos se hundían. Era tanto lo que pescaron que las dos barcas apenas cupieron en las dos y se estaban hundiendo las dos barcas. Pero vean la actitud de Pedro. Bueno, eso ya lo hicimos, no sacamos nada, pero ¿por qué tú lo dices? Vamos a hacerlo. Dice, porque la pesca que habían hecho, hay una parte más arriba que quiero leer. Dice, y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Cayó de rodillas. En otras palabras, Pedro quería hacer cosas bien. Pero salía su impulsividad, salía su naturaleza inconversa. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Está comenzando ese proceso, ¿verdad? Ese entendimiento en la vida de ellos, al ver los milagros tan, tan impactantes. Y de que obviamente era Cristo el que hablaba con ellos y hacía todas las cosas. Como les digo, Pedro cae de rodillas con una actitud humilde. Tenía el deseo de cambiar, tenía el deseo de hacer bien las cosas, pero no podía. Mateo 16, en el verso 20. Mateo 16, voy a leer del verso 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Fíjense cómo Cristo hace énfasis en esto, ¿verdad? De que habría de padecer. Para tener presente esto para en tiempos de Pascua, ¿verdad? Él ponía énfasis en que habría de padecer, dice, y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, otra vez, hablaba cosas que no debía hablar. Hacía cosas que no debía hacer por su impulsividad. Entonces Pedro, tomándolo aparte, como tomándolo de la mano y reprendiéndolo. Porque dice aquí, comenzó a reconvenirle. Reprendiendo a Cristo, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, me eres tropiezo. De las cosas más fuertes que Cristo le dijo tal vez a una persona y a alguien tan cercano a él, tan cercano a él. Pero dice aquí la Biblia que le tomó aparte para reconvenirle, para llamarle la atención. O sea, ¿cómo tuvo la osadía, el arrojo de reprender al maestro, verdad? A Cristo mismo. Comenzó a reconvenirle. Porque era impulsivo, ¿verdad? Era falto de fe. Impulsivo y falto de fe. Y yo le agregué en el punto 2, era arrogante y débil. Arrogante y le puse débil por no ponerle cobarde. Pero era arrogante y se acobardaba. Mateo 26. Mateo 26. En el verso 30. Mateo 26, verso 30. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, después de la última Pascua, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro, ¿cuántas veces hemos leído? Tres veces ya, entonces Pedro, ¿verdad? El primero en hablar, el primero en decir cosas, el primero en hacer cosas. No siempre es bueno hacerlo así. Lo estamos viendo, obviamente, ¿verdad? Dice, entonces Pedro, ¿dónde voy? Respondió, ¿dónde estaba leyendo? 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos estos se escandalicen de ti, fíjense, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos te abandonen, yo nunca lo voy a hacer. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás tres veces, no una vez, tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero es Pedro. Notamos ahí arrogancia, falta de humildad. Aunque todos ellos te abandonen, yo nunca lo voy a hacer. Si él me es necesario morir, lo haré, pero no te voy a abandonar. Véanlo enseguidita, verso 69. Hay un dicho, ¿cómo dice? Mexicano, ¿verdad? Que más, ¿cómo dice? Ya, mejor no invento, me va a salir como el chavo del 8, ¿verdad? Que cambie uno por otro. Vamos al 69 para que entienda lo que quiero decir. 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Qué impresionante, ¿verdad? No conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Los 3 años y medio, ¿verdad?, que convivió con Cristo, entre ellos los apóstoles, aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Por eso les digo, y dice aquí, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás tres veces, y saliendo fuera, lloró amargamente, diciendo, no se equivocó. Y así soy, ¿verdad? Y aquí, ahí me veo, pero no le quedó otra más de llorar amargamente. Todos nosotros nos parecemos a Pedro, porque cuando Dios nos llama a su iglesia, cada uno está haciendo sus propias ocupaciones. Y es necesario que estemos dispuestos a dejarlo todo para hacer posible este proceso de cambio. Tenemos que dejarlo todo para hacer posible este proceso de transformación. Y aun cuando venimos a la iglesia y tenemos contacto con Cristo, por decirlo así, ¿verdad? Con la iglesia, con su iglesia, y reconocemos las obras de Dios. Queremos hacer lo correcto, queremos mostrar nuestra lealtad, y a veces queremos ser vistos y reconocidos por lo que hacemos. Pero sin el poder del Espíritu Santo de Dios, es imposible alcanzar esos logros a la manera de Dios. A la manera de Dios. Con estos ejemplos en Pedro podemos ver y reconocer la debilidad humana, la falta de fe, la falta de valor, la arrogancia y la envidia. Es necesario reconocerlo. Pedro era impulsivo, era arrojado, hablaba sin pensar muchas veces, otras veces era arrogante, ya lo vimos, quería hacer lo correcto, pero evidentemente no podía hacerlo, no podía hacerlo. Ahora, cuando hablamos de esas cosas de Pedro, no estamos juzgándolo, no estamos juzgando la vida de Pedro, sino más bien estamos aprendiendo, haciendo conciencia y reconociendo que así éramos muchos de nosotros al venir a la iglesia. Éramos impulsivos, imprudentes, ofensivos, hablábamos de más a veces, faltos de fe, envidiosos, criticones, queríamos reconocimiento y alabanza por lo que hacíamos, y a la hora de las pruebas nos acobardábamos muchas veces. Y estoy hablando todo en pasado, ¿verdad? Todo en pasado. Ya dentro de la iglesia todo esto. Ya dentro de la iglesia. Y ya en la iglesia estamos aprendiendo un nuevo camino de vida. Vemos que realmente vale la pena. Reconocemos que esta es la verdadera iglesia de Dios. Vemos con claridad que es Cristo quien está guiando a su iglesia. Y queremos agradar a Dios con nuestra conducta, con nuestras palabras y nuestros pensamientos. Queremos hacer lo correcto. Queremos complacer al Dios que nos llamó y nos trajo a su iglesia. Pero reconocemos que por nosotros mismos no podemos hacerlo. Estoy contestando el por qué digo y afirmo que nos parecemos mucho a Pedro, ¿verdad? Queremos hacer las cosas, queremos complacer a Dios, reconocemos que esta es la verdadera iglesia de Dios, que Cristo dirige a la iglesia, pero no podemos hacer las cosas ni los cambios por nosotros mismos. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para que nuestra vida comience a ser transformada. Después de que Jesucristo fue crucificado y muerto, es posible que Pedro se sintió decepcionado consigo mismo y decide volver a su antiguo oficio. Él piensa que no hay nada más que hacer, ¿verdad? Muere Cristo en la cruz y él quiere volver a su antiguo oficio. Me regreso a pescar, él dijo. Me regreso a la pesca, a su negocio. Vamos a Juan 21. Juan 21. Ahora, lo que estoy y voy a comenzar a enfatizar es que la obra, si la obra hubiera sido solamente de Pedro, hubiera sido el mismo siempre, toda su vida, igual que nosotros. Pero aquí vemos en Juan 21, sigue la obra de Dios y comienza su real transformación. Juan 21, en el verso 1 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera, ¿dónde voy? Dice, estaban juntos, fíjense, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, hijitos. Después de que entendemos un poco cómo era Pedro, de cómo le dijo, y le dijo primero, le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. De todo lo que había hecho Pedro, que vimos así brevemente lo que leemos en los evangelios, y fíjense cómo se dirige Cristo a ellos. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Juan lo reconoció primero. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se vistió, estaba desnudo. Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Como que se había quitado toda la ropa para pescar más a gusto, quién sabe, ¿verdad? Pero hay varios hombres, están varios, y él se quita la ropa, ¿verdad? Y cuando sabe que es Cristo, le da vergüenza y se arroja al mar. Pero yo no veo que nadie más esté desnudo, nada más Pedro. Otra vez el mismo Pedro, ¿verdad? Haciendo cosas raras, ¿verdad? Por no decir otras cosas, ¿verdad? Pero es Pedro. Pero ¿cómo se dirige Cristo a ellos? Le dice, hijitos, hijitos. Y luego se dirige a Pedro, en el verso 15, se dirige a Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo, Simón Pedro, sigue la obra de Cristo en la vida de este hombre, a pesar de sus problemas, de grandes problemas. O sea, no dependía de Pedro, dependía de Dios, todo el trabajo que él quería hacer. Le dijo, Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Él había dicho que sí muchas veces, ¿verdad? Por sus palabras. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor. Dice, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, como diciendo, no me cree, no confía en mí, ¿verdad? La tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Comienza su transformación. Comienza la transformación de este hombre de Dios. Unos días después, en el día de Pentecostés, 120 personas reciben el Espíritu Santo, entre ellos el apóstol Pedro. Y ese poder transforma a este impetuoso discípulo en un fiel servidor y apóstol. Un tremendo instrumento en manos de Dios. Vamos a leer brevemente Hechos 3. Hechos 2, para nada más leer lo que aconteció en Pentecostés. Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro, otra vez, el impulsivo, el que hablaba primero, pero vean su transformación. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo. Juan se quedó callado, pero él dijo, míranos. Dice, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, dinero. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice, levántate y anda. Es otro Pedro, ¿verdad que sí? Es otro Pedro después de haber recibido el Espíritu Santo en su propia vida. Confiando en Cristo como su Salvador y en el poder y en la responsabilidad que Cristo mismo le había dicho. Hechos 4, Hechos 4, verso 8. Entonces Pedro, y vemos ahora cosas distintas, ¿verdad? En los evangelios, entonces Pedro, y hablaba cada cosa, ¿verdad? Y ahora estamos leyendo, después de que recibe el Espíritu Santo, entonces Pedro, y vean sus acciones. Lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo, dado los hombres, en que podamos ser salvos. Ya no tenía miedo de defender su fe, de cuidar y defender con celo las verdades que había aprendido de su maestro. No tenía temor ni por su vida, ni por lo que podía pasar con él. Primera de Pedro, capítulo 3, estamos viendo su transformación. Primera de Pedro 3, verso 8. Véanlo cómo habla el apóstol Pedro. Primera de Pedro 3, 8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. ¿Se acuerdan cuando sacó la espada y le corta la oreja al soldado? Vean su cambio, un impresionante cambio en la vida de él. Ya no disputándose el poder de quién sería el mayor, ya no devolviendo mal por mal. Dice, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Para que heredaseis bendición. Capítulo 5, verso 5. Estamos hablando de unas poquitas cosas que leemos. Capítulo 5, verso 5. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Fíjense ahora la exhortación de él. Ya no es arrogante, ya no es atrevido, ya no es no tiene esa impulsividad descontrolada. Ahora dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es bien breve, ustedes pueden leer más, ¿verdad? En las cartas, las dos cartas, sobre todo de él, de Pedro. Es muy claro que estamos viendo a un Pedro transformado por el Espíritu Santo de Dios. Es otra persona. Ahora vemos un Pedro que defiende la fe y predica con valor las enseñanzas de Cristo. Ahora vemos un Pedro humilde que no busca su propio reconocimiento. Es un Pedro que dice que debemos refrenar la lengua y el engaño. Un Pedro que dice que hagamos bien y busquemos la paz. Lo enfatiza en sus cartas. Que hagamos el bien y busquemos la paz. Ahora vemos a un Pedro como ejemplo de conversión y transformación de un hombre nuevo. Por eso es bien bonito leer poquito de lo que dicen los evangelios, cómo era, y ver su maravillosa transformación. Cuando Dios nos llama a su iglesia y nos conduce al arrepentimiento y al bautismo, la verdad es que somos bebés en Cristo. Estoy hablando ya después del bautismo, en ese proceso. Y la Biblia y el apóstol Pablo nos llama bebés en Cristo. Y lo entendemos, ¿verdad? Y lo entendemos, les llama bebés en Cristo. Primera de Corintios 3:1. Primera de Corintios 3. Ahora, cuando dice bebés en Cristo, véanlo, dice, de manera que yo, hermanos, está hablando ya a miembros bautizados, convertidos, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Sino como a carnales, como a bebés en Cristo. Como a bebés en Cristo. Y estoy enfatizando que ya son miembros de la iglesia, son hermanos en la fe. Y Pablo les dice, bebés en Cristo. Y cuando dice bebés en Cristo, dice, son carnales todavía. Son carnales todavía. Apenas está comenzando ese proceso de transformación. De transformación. Cuando damos ese importantísimo paso en nuestras vidas. Quiero, ya para concluir, aclarar unas escrituras muy bonitas que refuerzan lo que estamos diciendo ahorita. Juan, en el Evangelio, capítulo 1, para ya ir concluyendo. Juan 1, en el verso 9. Lo voy a esperar para que vean esto que quiero explicarles. Juan 1, verso 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Está hablando de Cristo. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. A lo suyo vino. Y a los suyos no, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dijo, les dio potestad, fíjense. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra aquí griega para hechos es tecnón. Tecnón, que quiere decir bebés. Bebés. A todos los que en él creen, les dio potestad de ser bebés de Dios. Es la palabra que se usa aquí para hijos, para hijos. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a través del bautismo. Por el engendramiento del Espíritu Santo de Dios, venimos a ser hijos de Dios. Pero lo interesante es que aquí es una palabra griega que es tecnón, y es bebés de Dios, bebés en Cristo. Ahora vayamos a Hebreos capítulo 2, Hebreos 2. Es decir, en Juan comienza ese proceso de transformación por Cristo mismo. Y ahora vayamos a Hebreos capítulo 2, verso 10. Hebreos 2, verso 10, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Lo leemos igual en Juan, lo leemos igual aquí en Hebreos, la palabra hijos. Pero ahora esta palabra como hijos es otra. Es otra. Eso es lo bonito, lo interesante. La palabra es huios. Huios, con H. Así, H-U-I-O-S. Huios. Que quiere decir hijos maduros. Hijos adultos, hijos más espirituales. Ese es el maravilloso plan de Dios. Comienza con bebés en Cristo, somos hijos de Dios, y termina con hijos también, pero hijos maduros. En Juan es tecnón la palabra, y en Hebreos aquí es la palabra es huios, que denota hijos adultos espiritualmente. Entonces, para concluir, es muy normal que comencemos la vida cristiana siendo bebés. Pero el plan de Dios es llevar muchos hijos a la gloria. Muchos hijos a la gloria. Muchos adultos espirituales. Muchas personas maduras a formar parte de su reino. Maduras espirituales. Una vez vuelto, le dice Cristo a Pedro. Te habla de esa conversión cristiana y de esa transformación en la vida del cristiano. Así sucedió en la vida de Pedro. Así sucedió en la vida de Pedro. Una transformación que se debe a Cristo, ¿verdad? Obviamente en la vida de él. Y lo vemos, ¿verdad? De una persona carnal a un verdadero líder, a una persona madura espiritualmente. Obviamente lo vemos por el ejemplo, su vida y sus frutos. Entonces de eso se trata nuestra vida. De eso se trata nuestra vida. Permitamos que el Espíritu Santo siga transformando nuestras vidas. Y al igual que Pedro, por eso está escrito, les digo, no como una biografía, sino para el plan que Dios hizo en la vida de ellos y sigue haciendo en la vida de nosotros. Tengamos la certeza, al igual que Pedro, tengamos la certeza de que estamos siendo cambiados en otras personas. En otras personas, en hombres y mujeres a la manera de Dios. Solamente hagamos nuestra parte. Sigamos celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Estemos luchando y combatiendo contra el pecado. Y pidamos que Él culmine la obra que comenzó en cada uno de nosotros. De bebés en Cristo a hijos de Dios adultos y maduros espiritualmente.